Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Bueno, estamos en un Starbucks. Esto es la manzana rodeada número 87.
Qué linda que está esta máquina, me encanta. Perdón.
Le saqué la MacBook de 12 pulgadas y el señor la está probando.
Me encanta mucho la pantalla. La verdad que se nota un retina mejor que la MacBook Pro de 3. Estamos en la manzana rodeada número
87.
87, tanto tiempo, Seba. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás, Leo? Arroba LRGarte en Twitter y el mío es arroba SGALEAWZI. Y bueno, dijimos, juntémonos. Estamos en un Starbucks acá de Mendoza, a pleno centro. Algunos amigos se quisieron colgar, les dijimos que vengan. Así que vamos a esperar seguramente gente que venga a saludarnos. Muchos también por Twitter, ya vamos a ir comentando los que podamos. Pero bueno, la pregunta que me hizo Leo en la primera, que salió fallida porque agarré el micrófono del auricular Lightning, AirPods, este que viene todavía con el jack de 3,5, y Leo sigue mirando la mácula, mira por todos lados, la da vuelta.
Es lo más parecido a una netbook, en el buen sentido, que yo la había visto, pero la verdad que entra en el sobre del iPad.
Exacto,
la MacBook de 12, porque estábamos hablando, por supuesto, y vamos a hablar en gran parte de los nuevos MacBook Pro. La controversia que existió acerca del nuevo MacBook Pro, que están todos los medios engolosinados pegándole a más no poder a Apple por este nuevo. Nosotros en el anterior programa de La Manzana Rodeada quedamos bastante contentos con la keynote. Pasó lo contrario que siempre, ¿no? Que siempre le damos con un caño y que después directamente el resto de la podcast fera termina siendo bastante benévola. En este caso no. La gente me parece que estaba esperando demasiado un nuevo producto de Apple relacionado con las MacBook Pro y se sintieron un poco dolidos, pero yo creo que es más que nada un factor de precio el problema. Sí. El precio fue demasiado alto. A mí no me preocupa tanto el precio. A mí de las nuevas MacBook Pro me preocupa otra cosa. Que venga todo tan soldado, que sea tan, que esté atado, ya me explicarás vos, Eva, la vida útil del dispositivo a, por ejemplo, la vida útil del disco rígido de estado sólido. No se puede cambiar. La gente de iFixit mostró cómo están armadas estas nuevas computadoras y son prácticamente imposibles de desmontar, incluso para la propia Apple.
Sí. Se vio mucho del... Bueno, el primer modelo que salió a la venta fue el MacBook Pro 13 pulgadas, sin Touch Bar. Salió en review por todos lados. De hecho, me voy a sacar el retorno porque me está matando. De hecho, la gente de iFixit, lo que siempre hace, ¿no?, que es desarmarlas. Y bueno, fíjate vos que el modelo que viene de 13 pulgadas sin el Touch Bar, el SSD se puede cambiar.
Porque está basado en los anteriores modelos, básicamente, ¿no? O porque el Touch Bar requiere más espacio.
Debe ser por eso también, ¿no? En realidad nunca lo sabremos. ¿O será porque Apple quiere que en esos modelos gastes más plata en un disco rígido más grande? Recordemos que tenés el modelo, fíjate a ver si te puedes meter a la página de Apple. Vamos a ir viendo el tema de los precios, vamos a ir viendo el tema de las capacidades, sobre todo para poder sacar una conclusión, ¿no?
Acá está un poco, estamos buscando en iFixit también lo que habíamos hablado de las MacBook Pro. Entonces, en definitiva, la MacBook Pro de 13 sí se puede desarmar, la que no viene con el Touch Bar, sí se puede. Para cambiar el disco de estado sólido. El problema es con las otras. De repente estás atando la vida útil de una computadora a la de un disco de estado sólido, que la verdad que es muy poca. Tendrá que ver esto con un gran problema que existe en las nuevas computadoras, que es que la gente no las cambia. ¿Viste que la gente no cambia las computadoras? Así como cambiamos de teléfono relativamente pronto, ni el iPad ni las notebooks, la gente la gente se acomoda, porque los procesadores antes te obligaban a cambiar las computadoras. No, ahora son procesadores tan pero tan veloces que no hay tanta diferencia de un modelo.
Sí, a otro. Eso es totalmente cierto. De hecho, mucha gente todavía que anda con las MacBook Pro que no son Retina de 13 pulgadas o de 15. De hecho, yo tengo una de 2011 que te soy sincero, la uso más que esta chiquitita. Bueno, ahí estamos entrando en la página de Apple, apple.com. Vamos a ir a la parte de precios y bueno, ahí es donde uno puede ir armando. Otra de las quejas es que no se puede ampliar la memoria a más de 16 GB. Para que por ahí, para una Mac Pro, para una máquina que supuestamente es pro, profesional, que está apuntando a otro tipo de espectro, digamos, de la gente que utiliza tecnología, dicen que es muy poco. Yo en algún momento en Ultra Fanboy comenté que con las velocidades que tenemos los discos SSD, si en algún momento necesitan usar algo más de memoria que los 16 GB, no te vas a dar cuenta. Aparte, ten en cuenta que vienen soldados los SSD. O sea que es como decir la memoria del procesador en el iPhone y la memoria que tiene el procesador internamente el iPhone.
No tiene sentido ya lo de las memorias. Hubo demasiada discusión al divino botón con lo de las 16 GB o 32 GB.
Eso me pareció totalmente sin sentido, ¿no? El tema de las memorias. Eso era para los viejos modelos. Bueno, acá estamos. ¿Cómo quedó más o menos conformada la gama de MacBook? Con el MacBook original, el MacBook chiquito, de 12 pulgadas. Esto es Apple España, pues está en euros. 1.449 euros el MacBook, la segunda generación de MacBook.
¿Puedo pasar a dólares?
Vamos a entrar. Fíjate que el MacBook Air de 11 desapareció, que es algo de lo que todos hablaban.
Está en 1.099 euros el de MacBook Air de 13 pulgadas. Ahora, ¿por qué no me deja poner en dólares esto?
Porque te metiste en apple.com/es.
Vamos a entrar entonces.
Estás en España. Vamos. Métete en .com solo.
Ahí estamos.
Bueno, ahí estamos ingresando.
Ahora sí.
Ahora sí estamos en dólares. Bueno, la Mac, como decíamos, la Mac básica, que es la de 12 pulgadas, que la que tengo acá es la de primera generación, esta sería la de segunda, con procesadores de 1,1, acordémonos que son dual core, pero son procesadores M Mobile de Intel. Con un disco de 256 y 8 GB de memoria RAM, estamos partiendo de los $1,300. Esa es la base. Saltamos a la MacBook Air de 13, porque la de 11 desaparece, en $999. Y vamos a la Pro. Fíjate, esta es la MacBook Pro Retina.
Sí.
La vieja MacBook Pro, me parece, ¿o no?
Sí. No, sí.
¿Sí o no? Porque... ¿O no?
Sí, la vieja.
Sí, la vieja, porque en la nueva pone New. Sí, el modelo viejo que todavía lo siguen teniendo en catálogo en 1299. Una muy buena opción de compra esa, ¿eh?
Es muy buena.
Estamos hablando de un procesador Core i5 de 2,7 GB. ¿Qué más? Seguramente debe ser de 8 GB y 256. Es una muy buena opción.
La que tengo yo.
Esa es la que tiene
el Es excelente máquina y, ojo, mucha gente se está volcando en el mercado de segunda mano a comprar este equipo. Porque es muy parecido al modelo nuevo sin Touch Bar y hay mucha plata de diferencia. $200. ¿Y qué te estás llevando cuando pagas $200 más si no tiene Retina Display? Un nuevo diseño, la posibilidad del nuevo color gris espacial.
Que te saquen todos los puertos, te dejen dos USB-C.
Claro, la verdad que no tiene mucho sentido. Está bien, estamos hablando de procesadores más veloces, pero tampoco tanto, porque estos son también Intel Core i5 o Intel Core i7.
Son los Kevilege, estos son los últimos de Intel.
No tiene tanto sentido. La verdad que la compra inteligente para mí, en este caso, es el viejo modelo MacBook Pro 13, que incluso tiene tarjeta SD, te ahorras bastante adaptadores.
HDMI.
Tiene HDMI. Te ahorras bastante.
Sí, en ese aspecto sí. Bueno, es lo que yo pienso. En este momento estamos en una... en un punto medio, o sea, un punto de inflexión en el cual la tecnología de los conectores tiene que tender a una estandarización, que es lo que Apple quiere obligar al mercado. O sea, que todo sea con el conector USB-C, todo. O sea, las transferencias, estamos hablando de transferencias muy rápidas, de hecho es un Thunderbolt 3. O sea, le podés conectar dos monitores de 4K.
Sí.
O sea, que estamos hablando de una muy buena velocidad de transferencia. Entonces, yo veo bien, por un lado. Y duele, seguramente nos duele a todos, porque todos tenemos USB-A.
Seguro.
Entonces,
el viejo pendrive, el viejo y querido pendrive que anda dando vueltas por tu casa es USB-A.
quizás lo mismo que sufrieron en su momento las personas cuando a la MacBook Pro le sacaron la lectora de DVD. Que yo no lo sufrí esa.
No.
O por ejemplo cuando sacaron la disquetera. Que tampoco la sufrí.
Cuarto, no.
Bueno, ahora sí. Después de este corte inesperado de llamada telefónica, esto es en uno guato se puede entender, pero en un podcaster de los años nuestros, Leo.
Sí, la verdad que qué vergonzoso, ¿no? Acá no hay consola de mezcla, no hay mochilita de podcaster. Hay un solo iPhone que es un Frankenstein que ha armado Sebastián Galeazzi, porque tiene botón blanco. Y no hay micrófonos profesionales. Estamos usando el AirPod, la verdad que somos un desastre, se va, hay que decir.
No, bueno, pero funcionan muy bien los AirPods, ¿eh?
Sí.
Y son los AirPods de vieja generación, esto ya es algo vintage.
Esto es algo vintage, claro. Sí, sí, la verdad que sí.
Bueno, estamos hablando de los precios y qué convenido que no. Y Leo nos estaba comentando que para él y para mí también, los modelos Retina anteriores de la anterior generación están a muy buen precio en la página de Apple. Partimos de $1,300.
Sí.
En un modelo Retina de 13 pulgadas Core i5. Y también en el mercado del usado. Hoy en día podés conseguir muy buenos equipos Retina de 13 y de 15 pulgadas a muy buen precio. La gente que quiere, el fanático que quiere ir a comprarla, se va a Estados Unidos, ¿qué hace? Vende su modelo anterior. Así que también está muy bueno cazar gangas y meterte al Mercado Libre, en el caso nuestro, a buscar este tipo de
¿Y a
equipo.
Qué precios has visto vos,
mirá,
Pro 13?
13 pulgadas he visto en 18, 19 mil pesos. 13 pulgadas, 15 pulgadas por ahí, 28, 30 mil pesos.
Está $15. Está $15 el dólar.
Más o menos para que saquen la cuenta ustedes, ¿no? La hagan mentalmente. Pero bueno, es una muy buena opción. Y si no, también, ¿por qué no? Las que no son Retina también andan muy bien, ¿eh?
Sí.
O sea, sí. Por ahí, si no te molestan tanto el tema de portabilidad, pues son más pesadas, obviamente. Perfectamente puedes ir a una de esas. Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a analizar un poquito la gama nueva, que eso no lo hablamos la otra vez en la manzana. Básicamente, bueno, la de 13 pulgadas tenés dos modelos. El modelo que nunca me compraría, que sería la que viene sin el Touch Bar, me parece una estupidez. ¿Una diferencia de cuánto, Leo?
Y estamos hablando que sale $1,500.
$300 más.
Y el otro sale
$1,500. Por $300 más le agregas dos puertos más, que por ahí me... Entre los dos puertos y la nueva Touch Bar, yo los pago los $300.
Sí, pero insisto, no conviene la nueva sin Touch Bar porque para eso te vas a la vieja sin Touch Bar.
Mientras esté, porque la van a sacar en catálogo en cualquier momento.
Bueno, sí, pero la verdad que no tiene ningún sentido comprarse la nueva sin Touch Bar, que es la que ahora están probando muchos periodistas y están saliendo muchos comentarios, ¿no? Por supuesto, mucho más portable, tiene un diseño muy bonito similar a la MacBook nueva, a secas. Pero la verdad que no tiene sentido. Pero sí te compraría la de 15 pulgadas, que vale $2,400.
¡Oh, papá!
¡Qué caro, ¿no?
¡Ah! $2,400 la de 15 pulgadas. No, una locura. ¿Dónde está acá? Bueno, pero pará. Si te pones a ver las especificaciones, te puedes ir a mucho más arriba, ¿eh? A ver ahí cómo hacemos para seleccionarla. Comprar, bueno. O compare modelos. A ver, vamos a comparar.
Comparemos la de 15...
Con la vieja.
La vieja y querida que hemos...
Ah, pero tenés de 13. De 15 Retina no hay, ¿eh? De la vieja.
Ah,
sí, mira, ahí está, mira. Sí, pero comparemos las dos. Vamos a comparar los modelos en vivo. A ver si nos deja. Ah, si le pones compare model, capaz que te deja elegir. Bueno, el internet de Starbucks, tenemos que decir, es bastante deplorable.
Ahí está,
entramos.
Bueno, la MacBook Pro, pero me puso la de 13, no me puso la de 15. Pero bueno, a ver, veamos. MacBook Pro de 15 pulgadas, $2,400. ¿Qué trae? La Touch Bar, por ejemplo, el Touch ID, 15 pulgadas. Trae un Core i7, ¿sí? Y, bueno, es muy livianita, por supuesto. 16 GB de memoria y hasta 2 TB.
Sí, vienen con la opción es 512 base, 1 GB, 1 Tera y 2 Teras.
Por supuesto tiene los mismos con Force Touch, ¿sí?
Sí, claro.
El resto son más o menos la misma, pero lo veo demasiado caro, Seba.
No, pero eso no es caro, mirá. A ver si te vas a la opción de buy, de comprar. Ahí te vas a asustar más todavía.
Vamos a hacer una una configuración para ver hasta dónde se puede elevar el precio del procesador. Recordemos que estamos hablando de la generación de computadoras Mac que ha sido más criticada por su precio desde que salió Lisa. Cuando salió Lisa, lo mataron por los costos. Sí. Valían alrededor de $2,000. Bueno, desde entonces hasta ahora, esta es la computadora más vituperada por sus
costos. Vituperada. Ahí lo voy a buscar en...
Bueno, ahí la estás armando. A ver, armátela a gusto, Seba.
Mirá, bueno, básicamente hay tres configuraciones posibles. Obviamente elegir el color. La primera configuración es la de 2399. Viene con 256 de base.
Mirá vos, yo pensé que más.
Nosotros pensamos que era 512, no, 256. Estamos hablando de una máquina en $2,400. 16 GB de memoria RAM. Viene con una radio, una placa de video, la modelo 450, con 2 GB de memoria.
Que los tipos que juegan a videojuegos dicen que no es tampoco para tirar cohetes.
Bueno, un Core i7, obviamente. Un Core i7 de 2,6.
Y los 4 Thunderbolts.
Y 4 Thunderbolts. Después, el modelo que le sigue es $2,800. Ya no sube en, seguramente en SSD, ya a 512.
Totalmente.
Y un poquito más la placa de video. De la 450 te vas a la 455, que deben haber nada de diferencia.
Sí, un par de píxel más.
Y la más cara... No, y esta es la más barata, esta es la base.
Sí, pero $2,000.
Pero fíjate que esta no te la ponen en el precio, ¿viste?
De es primeras. Verdad.
Te la esconden.
Esta te la esconden. Mira, encontramos una que vale $2,000, que tiene 256, un procesador que es plata, un procesador de 2.
Ay, no te permiten elegir el color.
No te permiten elegir el color. Es un Core i7, ¿sí? Pero no trae placa.
¿No será el modelo anterior este?
Debe ser el modelo anterior. ¿Y será 15 pulgadas? ¿Dónde dice que es 15 pulgadas esta?
Sí, fíjate que estamos eligiendo 15.
Debe ser el modelo anterior.
¿Será el modelo anterior, che?
Sí.
Yo no imagino trae placa que de sí. video.
No trae placa de video.
Trae una Intel Iris básica.
Y trae solamente dos Thunderbolt.
Ah, entonces el modelo nuevo.
Modelo nuevo raro.
O sea, viene un modelo de 15 pulgadas con dos Thunderbolt, como la de 13 pulgadas. Miremos. Hemos descubierto.
No sabíamos. Parece que no teníamos mucho interés en comprarla porque no hemos rastreado mucho la web, Seba. $2,000. Carísimo igual, claro. Comparado con los 2.400 que vale la base, que es la Pro Pro.
Esa no trae Touch Bar tampoco.
No trae Touch Bar. Sí, esta sí. La de 2.400, claro. La de 2.400 no trae Touch Bar.
No, sí trae.
La de 2.400 sí trae Touch Bar.
¿Qué estás tomando, Leo? A ver, ¿no te habrás pedido en medio un cappuccino?
La de $2,000 no trae Touch Bar. Ahí bien. Está. Bien, no se la compre, muy
no,
cara.
No, yo creo que no. O sea, salvo que seas un fanático, como los youtubers que subieron ahí nomás los videos, que vi varios ilusionados. Y viste como cuando abren los productos. Una de las cosas que me llamó la atención, una de las youtubers, que el otro día lo veía con mi hija, una rubia que sale, que tiene 3 millones de seguidores, lo que hizo fue abrir la caja de la MacBook Pro de 15 Touch con Touchpad y olerla.
Sí, 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 se usa mucho, se está usando mucho olerla.
Bueno, pero el tema es que no trae olor. No, la mina olor. Se sorprendió porque dijo... ¿O no? Ah, bueno, acá voy a presentar, está la que... Tengo acá a mi derecha, es mi hija, Josefina, que nos está haciendo de público, de aguante. Sí. Hace los ruidos en off, los aplausos. Así que la vamos a... Hola, saluda, Josefina.
Hola.
Bueno, ella es youtuber, ¿no? tiene un video YouTube.
Muy bien.
Obviamente el padre la ayudó. Así que si quieren ir a ver a YouTube, al canal de Sebastián Galeazzi, si lo pueden hacer, está el video de ella. En cualquier momento la vamos a abrir de ella para. Porque me dice, me estás robando audiencia.
Sí, más vale, que se haga un canal de ella, Seba. No, no, no hagas explotación infantil, por favor.
Así que bueno. Y bueno, con ella vimos lo de la YouTube el otro día, ¿no? ¿Qué hacía la chica?
Y abría la caja y la olía y no tenía olor. Estaba como loca, quería oler y no había olor.
¿Viste que salieron unas velas que tiraban olor a Mac?
Sí. Había un perfume que se ponía también.
Sí, el olor a la Mac nueva, ¿no?
Bueno, hasta eso le han sacado. O sea, no solamente que la caja viene muy pelada, que de pedo viene con las calcomanías todavía, sino que le han sacado el olor, Leo. Uh-huh. Eso es terrible para un fanático de Mac.
Sí. Yo igual no andaría oliendo las Mac de otros. No sé, por regla general, yo no iría a tu casa a oler tus Macs, por ejemplo. No me parece una práctica sana, en todo caso. Pero bueno, hay gente que lo hace. Sí, la nueva, entonces.
La nueva, sí.
Bueno, después hay otra cosa que a mí me rompe un poquito las tarlipes. Que es esto de que salen cuatro puertos USB-C. Que me parece que ya están demasiado levantando las banderas de una supuesta innovación, cuando en realidad lo que está haciendo Tim Cook es un poco de codito, ¿no? ¿No? Entonces la gente dice, no, no es codo, porque en realidad son puertos muy caros. No, si me los están cobrando, no es que no me los cobren, no es que me los están regalando. Pero en líneas generales, poner 4 puertos USB-C y cobrármelo, al tipo le conviene. Entonces, me parece que en toda esta movida, como en la anterior del iPhone 7, que no trae el audio jack, están trasladando, le están pasando de vuelta la factura al usuario. Porque el usuario es el que se las tiene que arreglar para conseguir el adaptador. Algo que ya pasó con el iPhone 4 en su momento, que no traía, que cambiaron los conectores. El early adopter es el que terminó pagando los platos rotos.
Y esto será como el Thunderbolt, cuando salió la primera versión de Thunderbolt, que decían, ahora va a ser todo Thunderbolt, desaparece el USB.
Y no hay nada. ¿Vos has visto un pendrive Thunderbolt? ¿Un pendrive USB-C? No. Hay mucha gente que usaba, se compraba una computadora con baja memoria, y le ponía un disco SD, una tarjeta de memoria de foto, y creaba una nueva capacidad de almacenamiento, digamos. Eso no existe más, entre otras cosas. Entonces, me parece que en mi caso yo voy a esperar. No me la quiera comprar, ni mucho menos, estoy desesperado por tenerla. Pero la verdad que me parece que conviene esperar, conviene quedarse con la generación anterior de Mac, y lo mismo pienso con el iPhone. Conviene esperar, o en todo caso quedarse con la generación anterior del iPhone y esperar a ver qué pasa con el iPhone 7S o
8. No, yo creo que va a ser 8. Todo el mundo está diciendo que va a ser el 8.
Para mí va a ser el 7S.
Bueno, es una apuesta que estamos ahora, nos estamos dando las manos con Leo. Ya después vamos a definir el precio de lo que vamos a jugar. Pero yo creo que va a ser el 8. Y según los rumores va a venir con pantalla Super AMOLED. Uh-huh. O OLED. Super AMOLED, no sé si estará registrado por Samsung, que es algo que venimos esperando hace mucho tiempo, Leo. ¿Hasta cuándo las pantallas estas IPS? Basta de gastar baterías en pantallas IPS. Sí. Basta.
Se extrañan esos negros, sí, absolutamente.
Esos colores resaltantes que te queman la vista.
Sí, 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 sí.
Bueno, una de las cosas que me gustó de, no sé si te enteraste, que estuve probando. Bueno, vos siempre me criticás. Cuando probé el Note 3 me lo gastaste porque dijiste que era una tablet de planchar. Me acuerdo todavía como si fuera el día de hoy.
Sí, sí,
sí. De hecho, me tuve que ir a un psicólogo después de eso que ocurrió.
Sí, no te sirvió para nada.
No, sigo igual de loco. Y bueno, el otro día probé el S7 Edge de Samsung, el Galaxy S7 Edge. Me encantó la pantalla. Me encantó lo que hizo Samsung con la innovación. Realmente es un diseño que no había visto nunca. El sentirlo en la mano tiene un tacto, tiene... Realmente 10 puntos a Samsung. Lástima lo que les pasó con las baterías, estas que se prenden fuego. No digamos estallar porque no estallan, pero se prenden fuego. Lo que estallan son las cosas que se prenden fuego. Sí. No, los autos, los aviones.
Sí, exactamente. Pero los celulares se prenden fuego. Es combustión instantánea.
Así que, bueno, pero volviendo al tema, realmente esperemos que el iPhone 8 venga un cambio. Por lo menos en tecnología pantalla, o que. ¿Vendrá con USB-C? Esa es otra cosa que no entiendo.
Nadie lo entiende.
Sacás un iPhone 7, lo sacás con Lightning y con el extremo a USB-A, y vos te compraste una MacBook Pro de las nuevas que viene con USB-C. Tenés que poner un dongle a todo ahora.
Sí. La verdad que Phil Schiller pudo explicar todo, hasta por qué ganó Trump, y no puede explicar eso. Nadie lo puede explicar. No hay manera de entender qué haces. Fuiste a la tienda de Apple, te gastaste 2 millones de dólares, te llevaste un iPhone 7 y una MacBook nueva y no la podés conectar. Eso no ha pasado nunca, ¿no?
No, nunca, la verdad. Y por ejemplo, si querés usar los auriculares del iPhone con la Mac, tampoco lo vas a poder usar.
Mirá vos, es verdad. ¿Viste? Completamente. Y la nueva Mac sí trae el auricular de.
Viene con el jack de 3.5.
Mirá vos.
O sea, son.
Clarísimo. Que supuestamente es pura innovación y sí trae el auricular. Y el otro no, porque sí innova. No entiendo nada, Seba. Explícamelo, no entiendo nada.
Esperá, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a una Apple que pensara en todo. A una Apple que hiciera fácil la utilización de sus productos a los usuarios. Que vos no tuvieses que ser un nerd o un fanático de la tecnología para poder usar una Mac y un iPhone. Y este tipo de cuestiones no las entiendo realmente. ¿Cómo puede ser que ocurran estas cosas? Que yo tengo unos auriculares de mi iPhone 7 Plus y no los puedo usar con la nueva MacBook.
Sí.
Es rarísimo. Está bien, me vas a decir, pero en la caja del iPhone 7 Plus venía el adaptador jack a 3,5. Sí, bueno, pero... Sí, acepto una sola cosa. Si me estás diciendo que el mercado va a USB-C, porque me estás imponiendo puertos USB-C, hace todo igual. Hubiesen largado el iPhone 7 con USB-C.
Aparte, mirá qué paradójico. Yo me acuerdo que una de las publicidades icónicas de la gráfica de Apple fue aquella en la que vos dabas vuelta una PC y estaba llena de cables, y dabas vuelta una Mac. Y dabas vuelta una Mac y no tenía un solo cable nada más.
Fue cuando sacaron la iMac. Creo que todavía no era inalámbrica, venía con dos cables nada más, creo. Uh-huh. Y mostraron una Dell tipo All in One, y en esa época estaba Steve Jobs, obviamente, y la ponían de costado y se veían todos los cables, ¿no?, que salían.
Sí, un espanto. Y ahora vos mostrás, hay varias revistas que lo han puesto, un iPhone conectado a una computadora y parece un cyborg, ¿no? Porque salen cables por todos lados, dongles, adaptadores.
Aparte, los dongles son asquerosos.
Son muy feos, son esos cablecitos. No encontraron ni siquiera una manera inteligente de hacer dongles magnéticos o algo que fuese mucho más atractivo a la vista. Hay un hambre de Apple por intentar. Hambre en el sentido de desesperación, no en el sentido de real vocación, de volverse a mostrar innovadores. Acaban de sacar un aviso con unos focos de luz. Lo digo así, focos de luz.
Ah, sí, sí. No digas la palabra que dijiste antes porque va a quedar feo.
Es una mala adaptación de la palabra bulb, que es el bulbo.
Es así.
Che, está mi hija acá al lado.
Originalmente se llama así. Que es un aviso donde ellos se vuelven a mostrar como innovadores. Es muy parecida a la estética del aviso publicitario a la famosa Piensa Diferente, donde se veían muchos artistas como Picasso, como Lennon, como Chaplin. Bueno, en este caso lo que se ven son grandes inventores a lo largo de este aviso. Y muestra como que la nueva Touch Bar, volviendo al tema, es un producto digno de una gran mente innovadora como Apple se propone a sí mismo. Bueno, me parece que estamos lejos de eso, porque precisamente es ahí donde más le están pegando a Apple. La gente por ahora no le ha dado la espalda. El iPhone se sigue vendiendo muy bien, ha desacelerado la venta, pero se sigue vendiendo muy bien. Y los reportes hablan de que la gente que estaba acostumbrada a usar su Mac quiere otra Mac. No se va a pasar una Surface. La Surface son muy bonitas las presentaciones, pero no la compra nadie. En cambio, la Mac, por más que después le peguen, la gente cuando se sientan en las conferencias de prensa o en las clases de la universidad, se siguen viendo las manzanitas. Ahora están apagadas las manzanas.
Ahora no se van a ver tanto.
Están un poquito caíditas, están. Ya no tienen la brillantez de otra época. Pero están ahí.
Sí, la verdad que hay un montón de cosas para criticarle, pero. Yo creo que, como decís vos, la gente va a seguir comprando productos de Apple. Ahora me preocupa un poco esto. Me preocupa porque veo que va cayendo en algunos aspectos la empresa. Y ya no es la empresa que era antes. Y eso, sabíamos que después de la muerte de Steve iba a haber unos 4 años más o menos de gracia, de cosas que él había, digamos, dejado funcionando o en marcha. Y ahora tiene que verse la innovación. Y bueno, Tim Cook, evidentemente, como líder o como referente, como CEO de la empresa, no creo que tenga lucidez, ¿no?
Coincido con vos, y a mí hay cosas que me preocupan. Por ejemplo, me preocupa también si yo me compro la nueva MacBook que viene con el disco SSD soldado. Eso significa que la vida útil de mi computadora va a estar atada a la vida útil de un disco de estado sólido, que sabemos que dentro de lo que es la tecnología moderna, un disco de estado sólido es lo menos estable que existe. Dura muy poco los ciclos. De hecho, fue una noticia muy importante esta semana que se descubrió que Spotify reescribía todo el tiempo los discos de estado sólidos con un trabajo sobre el caché deplorable que hacían que las vidas útiles de los discos rígidos cayeran estrepitosamente. Está bien, el amigo norteamericano que trabaja en una oficina de California y gana $3,000, $4,000 o $5,000 al mes, no tiene ningún problema. Se va y se compra una. Se le rompe el disco de estado sólido y lo tira. Pero nosotros estamos acostumbrados a que nuestras computadoras duran 7, 8 años. Eso se acabó, Seba. ¿Ya está supeditada la vida útil de mi nueva computadora a la del disco de estado sólido?
Y en parte sí. O sea, en parte sí, porque, como decís vos, o sea, viene soldado eso. O sea, no hay opción. hay que ver también el uso que le des vos. Si vos sos un tipo común, normal y corriente, que navegas por internet, por ahí, bueno, en el caso tuyo trabajás mucho con el tema de edición y escribir notas, y por ahí edición de video, esas cosas, no vas a necesitar por ahí, no vas a tener problemas con la vida útil. Pero un profesional, un tipo de un estudio de grabación, ponete. Te está grabando, ¿no? Sí. Acá estamos rodeados de mujeres y todas están como siempre gritando. Chicas, por favor, estamos grabando La Manzana Rodeada, sí. No molesten. Por un tipo de estudio de grabación que graba todo el tiempo, que está con multipista, que la usa para laburar, sí se puede llevar a ver perjudicado. Está bien, es un elemento de trabajo, es una herramienta por ahí que el tipo la puede costear por el laburo que hace. Pero para el normal de la gente por ahí, no sé qué cantidad de ciclos de escritura y lectura tendrá hoy en día un estado sólido. Recordemos que los discos de estado sólido que está usando Apple son de primerísima generación. Son mucho más rápidos que las versiones anteriores.
De última generación.
Sí, son de última generación, eso quise decir. Entonces, habría que ver las especificaciones. Igual son discos, son memorias que solamente consiguen ellos. No sé de qué marcas eran, si serán Kinix, Samsung, pero son de primerísima calidad y las mediciones de escritura y lectura han dado como los más rápidos del mundo hoy en día.
Mirá vos. Pero no sabemos qué vida útil tendrá.
Igual a nosotros no nos tiene que preocupar eso, porque nosotros cambiamos las máquinas relativamente.
Pero no es una práctica recomendable, digamos. La verdad que vos realmente podés disfrutar tu máquina todo el tiempo que quieras o aprovechar del mercado de compra-venta, como dijimos recién, me parece que esto no es bueno. No es bueno que no se pueda desmontar un disco.
Bueno, pero esto tiene una respuesta. ¿Qué están haciendo ellos? Obligándote, como lo están haciendo con todos esos productos, a que compres la que más te puedas estirar.
Sí.
Obviamente, por ahí capaz que no te puedes comprar la de $2,800. Pero si podés la de 1,600 y podés la de 2,200, y vas a ir a la de 2,200, porque tiene 512 en vez de 256. O sea, lo que está buscando Apple es eso. Que, y bueno, estirate un poquito más por $300. Lo mismo que hace con los iPhone. 32 GB, ¿quién se compró? Está bien, se fueron 16 a 32, pero ¿cuánto tiempo nos estuvieron haciendo sufrir con los 16 GB, Leo?
Sí, toda la vida. Y aparte están tratando de estirar un verdadero cáncer para la industria, que es que la gente no cambia. Esto no sé si lo dijimos en esto de La Manzana Rodeada o en la anterior, que sí. No salió. Pero si me repito, disculpas. Con respecto a que la vida útil de los o la gente está cambiando sus teléfonos mucho más rápido y el iPad y la Mac no. ¿Lo dijimos ahora o
antes? No sé, no importa, es un déjà vu quizás.
Es un déjà vu. A lo que voy es que Apple necesita acelerar esos tiempos. Y entonces, ¿qué va a pasar? A la gente va a usar 2 años la Mac. Se le va a romper el disco.
Obvio.
Va a ir a la tienda de Apple. El muchacho de la tienda de Apple dice, se te rompió el disco. Te sale $800, $900, pero por 1,500 te llevas una nueva. Ah, bueno, dame la nueva, ¿no? Algo así están buscando conseguir. Te estás riendo porque lo he dicho estos 3 o 4 veces.
Están haciendo. Sí. No, me río por eso, porque es lo que están haciendo. Sí, sí. O sea, hoy en día, suponete, en el caso tuyo, ponele que te compraste la... O la tuya tiene SSD, sí, pero sí, no está soldada.
No sé, creo que no.
Bueno, ponele en el caso que, supongamos en hipotético, a veces te compraste la última de 15 pulgadas, MacBook Pro, el Space Gray que te gusta a vos. En un momento te aparece un cartelito con un signo de interrogación. No te bootea el disco. Quizás no sea el disco, quizás sea el que alimenta la memoria del disco. Bueno, acá cada vez gritas más fuerte. El que alimenta el disco. Porque puede pasar. ¿Qué vas a hacer vos? En el hipotético caso que tengas la posibilidad de ir a Estados Unidos o a Chile, vas a decir, mirá, me pasó esto. Lo siento, señor, su máquina pereció, va a tener que comprar una nueva. O se la vamos a tomar porque está en garantía. Se la vamos a recibir, pague o no pague nada, pero le tenemos que dar una nueva. ¿Qué haces con toda tu información que estaba en el SSD?
Qué buena pregunta.
No te soluciona eso Apple. No te lo soluciona ni con los teléfonos, no te lo soluciona con ningún dispositivo. Si a vos la información se te quedó en el teléfono, jodete. Sí. ¿Qué te van a decir?
Hubiera hecho backup.
Exacto. ¿Hubieses usado qué?
Time Machine o la nube.
iCloud. Hubieses pagado $50 al año.
Y ahí el negocio va cerrando por todos lados. Movés, digamos, el hardware, haces que un bolastriz te pague la nube y así. Y además, backup en todos los dispositivos, el ecosistema, bueno. Y así estamos. Pero más allá de todo eso, la verdad que la MacBook se ve la nueva, se ve muy interesante. Lo dijimos en la manzana rodeada anterior, la Touch Bar es una herramienta que va a crecer, que le da mucha vida, le da mucho juego a Apple, porque y escapa de una algo que parecía un estándar en la industria, que es hacer los monitores touch. Ellos han escapado de eso.
Ahora, ¿vas a tener que mirar, vos escribís mirando el teclado o sin mirar el teclado?
Sin mirar el teclado.
Vas a tener que mirar ahora el teclado más seguido. Total. Está bien, estás cerca del board, todo lo que quieras, pero lo vas a tener que ver.
Sí. No sé si es, no sé si en las prácticas, es como el Force Touch. Sí. ¿Lo usás realmente? No. ¿Te olvidás? No olvido. Son esas cosas accesorias que... A ver, ¿para qué vas a tocar como el DJ que tocó en la presentación si lo podés hacer con el... con, ¿cómo se llama esto? Con el touchpad. Touch, sí. ¿Cómo se llama esto?
Touchpad.
Se llama todo parecido. No, esto no es el touchpad, esto es el touch.
O el touchpad. Touchpad. Sí. Sí, es verdad.
No sé, ¿no? O existen como elementos... Está como medio forzado el usar la Touch Bar para eso, pero bueno.
Y los tipos quisieron decir, mira, nosotros vamos a ser distintos que todos los demás, pues somos innovadores. Está bien. Hay que verlo, hay que probarlo, hay que verlo con qué aplicaciones. Están saliendo muchas aplicaciones para usarlo. Así que bueno, veremos qué pasa con eso.
Bueno, muy bien. Mira, te quería comentar lo que me pasó. Recién le estabas diciendo que en determinado momento te aparece el cartel de... perdiste, te salió el signo de admiración, no puedes ni bootear ni nada. Me pasó eso mismo con el Apple TV. ¿Alguna vez te pasó que te aparezca un mensaje de error y te pide que lo conectes a la computadora, como pasa con un iPhone cuando te aparece el cartel de que lo tenés que enchufar a iTunes? Uh-huh. Bueno, me pasó eso con el Apple TV 4. Y ahí sufrí la innovación de Apple, porque el bolas triste tuvo que ir a la calle Rioja a comprar un cable USB-C. Porque la única manera que tenés de conectar el Apple TV 4 a tu computadora es con un cable USB-C a USB-A. Que son de los más caros que existen en el mercado mendocino. Bueno,
en el Apple TV 1 y 2, o perdón, en el Apple TV 2 y 3, era USB, micro USB.
Micro USB.
Ahora es USB-C.
USB-C, a la computadora. Y es exactamente igual el procedimiento cuando te pasan estas cosas, que yo calculo que debe haber sucedido por un corte de luz mientras estaba actualizando. Ah. Algo así debe haber sucedido. Sí. De tal forma que tuve que conectarlo a la Mac. El Apple TV, uh-huh, y usarlo como cuando vos restaurarlo.
Sí.
Lo tuviste que restaurar desde iTunes.
¿Parece todo? ¿Tenías algo grabado?
Pero está todo en la nube, en realidad.
No ¿aplicaciones, sé, esas cosas?
Sí, lo restauró de cero.
¿Tuviste que bajar algunas aplicaciones?
Bajó todo de vuelta.
Ah, ¿te lo bajó con el usuario o te lo bajó?
No.
¿Lo bajaste vos?
Lo bajé una vez que... Se restauró de fábrica. Te dice, desenchúfelo y conéctelo al televisor. Cuando lo conectás al televisor, se vuelve a conectar. O, mejor dicho, vía Bluetooth acerqué el iPhone al Apple TV y toma el perfil. Y a partir de allí empezó a bajar las aplicaciones que son compatibles con el Apple TV 4.
Sí.
Muy rápido, dentro de todo.
Bien.
La verdad que es rapidísimo. Pero nunca me había pasado esto de que te salga un mensaje de error en el Apple TV y tener que restaurarlo como un teléfono.
No, a mí sí me pasó, porque yo metía mucha mano, sobre todo al 2, en lo que es jailbreak. Entonces por ahí veía que se ponía medio lento, medio pastoso, entonces bueno, ahí sí restauraba. Y había una forma, un formato con el lo tenías que hacer con el mando conectado a la computadora por el micro USB este que te comentaba. Era toda una historia. Y se restauraba también de la misma forma.
Así se cae de maduro lo que va a venir con el nuevo MacOS X en su nueva versión, que es sacar iTunes y empezar a entregarte en la Mac música por separado, videos por separado, como es en el iPhone, ¿no? Y que directamente el sistema operativo interactúe con los dispositivos, con el Apple TV, con el iPhone, sin necesidad de iTunes. Puede ser un bloque que esté dentro del mismo MacOS, en la misma base o en el mismo Finder. No hace falta que esté en iTunes, ¿no? Para hacer todas estas tareas de recuperación de archivo.
Sí.
Y que exista por separado música, video, y que nos saquemos de encima ese engendro ciborgiano absolutamente aparatoso que es iTunes.
Bueno, aprovecho este momento para hablar un poquito de la Liga.fm y de la Liga bien, Premium.
Bien, muy bien.
Sin querer ni verlo, metemos un chivo acá. Bueno, recuerden que pueden asociarse, pueden respaldar este proyecto de la Liga.fm como Patreon o como Premium de la Liga.fm. Entran a la Liga.fm, la opción Premium, por $2 por mes.
Nada, una bicoca.
Nada. Y bueno, ¿qué lanzamos hoy? Hoy lanzamos...
Ya regalamos.
Regalamos códigos para la aplicación llamada Walter 2. una aplicación que justamente hace lo que vos decías, Leo, sacarte de medio a la porquería que se llama iTunes, que la odiamos todo. Creo que no hay nadie, no hay, no sé si a Tim Cook le gustará usar iTunes.
Yo creo que no, aparte yo odio que cada vez que abro mi computadora estoy trabajando y la computadora detecta que está el iPhone cerca, me abre iTunes.
Ah, porque
y
tenés que esperar.
Por Wi-Fi. Y siempre me olvido de dejar de sincronizarlo por Wi-Fi para que deje de aparecer iTunes a cada momento con lo pesada que es esa aplicación. Así que los agraciados miembros de la Liga.fm han tenido la posibilidad de participar en el sorteo por Walter 2, que es, logra esto, este sueño hecho realidad, que es conectas tu iPhone a la computadora y directamente puedes trasladar la música que tenés en el escritorio o en algún archivo de películas de Seba o lo que sea y las tirás, las llevas al iPhone sin necesitar iTunes. Maravilloso. Y lo convierte solo Walter 2.
Lo convierte, te pone carátulas, te hace absolutamente todo.
Si pones los subtítulos con la película y lo tirás dentro de el iPhone, te aparece la película con los subtítulos.
Y esta aplicación vale $40.
Sí. Mirá vos, che, no había manera de hacer unos pesitos.
Vos sabés que yo lo traté de hacer, pero bueno, David no nos dejó.
No, David es muy recto el hombre. La verdad sí, que
es más, le dijimos, che, David, pasanos, no, tuvimos que pagar nosotros.
Sí, vos lo pagaste, ¿no?
Sí, yo lo pagué. Sí.
Bueno, yo usé tu código. Pero bueno, no, la verdad que vale la pena Walter 2. O si no querés pagar $40, estate atento y fíjate cuando hay alguna rebaja o cuando la liga te ofrezca otra oportunidad, porque ahora, esta sí vas a poder formar parte, estamos regalando otro software. Esta semana no, la otra, que ya te voy a decir exactamente qué viernes cae mientras le contás, Seba, de qué se trata.
Sí, la aplicación se llama YouTube Video Converter. Básicamente es poder desde tu Mac ver pegar el link de un video de YouTube que vos quieras guardar y automáticamente lo convierte en video y te lo deja guardadito. O sea, básicamente es eso que por ahí, che, ¿cuántas veces te ha pasado ver un video? Che, este, un video musical o una película. O por ejemplo, lo que hizo mi hija Josefina el otro día, ese tutorial de cómo hacer tu wallpaper.
Muy bueno, se lo recomiendo. En el canal de Seba Galeazzi, que se ha robado, por supuesto, los trabajos de su hija. Podría hacerle un canal de ella. Ajá. Vamos, Seba.
Sí. Bueno, YouTube Video Converter justamente es una aplicación que pertenece a los mismos desarrolladores de Walter 2.
Bien.
Así que bueno, vamos a estar regalando también códigos. ¿Qué semana? El viernes.
El 2 de diciembre.
El 2 de diciembre vamos a estar entregando códigos. Recuerden, tenés que ser obviamente parte de la Liga Premium.
Cuatro códigos
vamos a estar regalando. Los ponemos directamente dentro de la opción de Patreon. Así que bueno, obviamente los que ya son Patreon, que vienen recibiendo un montón de beneficios de la Liga.fm, ya lo saben, cae de maduro. Así que bueno, los animamos a que sean parte de la Liga.fm, nos ayuden a mantener el hosting, a básicamente eso, no hay mucho más ahí, que nos den una mano y realmente nos ayuda muchísimo. Bueno, nosotros en retribución hacemos estos regalos,
¿no? Perfecto, sí, a mantener la web y todo eso de la Liga.fm. Y por otro lado, tenemos que agradecer a Neolo, el servicio de hosting, que nos posibilita tener la web de La Manzana Rodeada, que la podríamos actualizar un poquito. ¿Cómo lo ves?
Sí, la verdad que podríamos meterle un poquito de cariño, porque creo que quedó
la pobre.
Que quedó en el episodio 79, por ahí.
¿Y ya vamos por él?
87.
Ah, la pelota, muy bien.
Así que bueno, ya nos vamos a meter a arreglarlo.
Muy bien, yo no sé si te queda algo más para decir, Seba.
Mira, comentarios, pues, para ser leales a los oyentes que tuvimos recién antes de subir acá a grabar, elegimos a la gente que nos íbamos a juntar si querían hacer algún comentario. Y bueno, vamos a ir mechando. Yo arranco con el de Pablo Bordón, si te parece.
Dale.
¿Qué le falta al nuevo iPhone o qué se espera del nuevo iPhone? ¿Cómo piensa Apple seguir siendo líder en el sector? Bueno, básicamente lo que veníamos diciendo recién, sea el 7S o sea el 8, a mejorar un poco la tecnología más que todo. A cambiar la pantalla, a dejar de utilizar pantallas IPS y usar pantallas OLED. ¿Qué otra cosa se te ocurre?
Y el
USB-C.
Que se deje de hacer libros carísimos nuestro amigo Jonathan Ive, que acaba de sacar un libro por $200.
¿300?
No. $200 vale la versión chica.
Hay dos versiones.
Hay dos versiones. La Pro y la estándar.
La que viene con touch y la sin touch.
Ajá, bueno, vale una 200 y aparte te lo duplican las cosas, ¿no? O 300 y 200, no me acuerdo, pero carísimo el libro. Que es muy parecido al libro Iconic que había hecho otra empresa antes, con fotitos bonitas con fondo blanco, porque a Jonathan Ive no hay nada que le guste más que el fondo blanco. Él mismo se pone en fondo blanco a dar sus novedades en sus videos. Así que tiene que presentar un diseño nuevo. del iPhone 7. Había un periodista, Jiménez, creo que se llama así, Luis Jiménez, del mundo.es, que trabaja en Estados Unidos, que deslizó que esta es la despedida de Jonathan Ive de este libro. Que de alguna manera él deja a la nueva camada, por ejemplo, el diseño del nuevo iPhone, y que él ya con este libro se empieza a retirar a una cosa más ejecutiva, que yo creo que ya está hace rato, el tipo sentado en ese cubículo todo blanco, con la pantalla enfrente, no haciendo mucho por la empresa. Digo yo, porque la verdad que hace rato que los diseños son muy parecidos, ¿no?
Sí, evidentemente también es otro que se está alejando. Bueno, a ver quién es el otro, el de Federico Anania, ¿lo tenés ahí?
Federico Anania no, así. ¿Qué teoría seguimos? Dice Fede. ¿Compramos el iPhone 7, que en realidad es el 6SS, tiene razón, o esperamos el próximo revolucionario? No da otro año el mismo diseño, que es lo que estamos hablando. Basta ya de currar con el mismo diseño. Para mí, el que viene va a ser el 7S, creo yo. Y van a seguir currando un añito más, si le siguen dando bien los números a Apple.
Bueno, Gerardo Mani, un amigo de San Juan, nos dice: hola chicos, les cuento que la accesibilidad en iOS 10 va cada día peor. Extraño a Jobs.
Sí, totalmente. Tiene toda la razón. La verdad que los amigos que tienen dificultad en la vista dan cuenta de eso, de que se extraña un poquito.
Sí, esto por ahí nosotros no lo notamos, obviamente, porque no utilizamos las opciones de accesibilidad. Pero bueno, está buenísimo que Gerardo nos haya comentado esto, porque realmente es algo que no se comenta. Bueno, lo ves en los blogs cuando hablan de problemas de iOS 10. Así que gracias Gerardo por el comentario.
Sebastián 111 dice: Seba, Leo, genio, saludos de Charata, Chaco, esperando la salida del programa, que en minutos nomás va a salir. Muchas gracias a todos. Recuerden que nos pueden escribir a seba@lamanzanarodeada.com y leo@lamanzanarodeada.com. Mi amigo Seba es @sgaliazzi con doble Z y el mío es @lrarte. Estamos aquí solo porque ustedes están allí. ¿Tenías algo más para decir, Seba?
No, ya el señor se está levantando la silla, está bajando las...
Pagamos, ¿eh?
Se va sin pagar. No, realmente deplorable.
No tengo cambio para la propina, pero...
Se está yendo. Mirá, se fue. Chao, Leo, te quiero. Y ahí se fue nomás. Así que bueno, fue una amague. Bueno, Leo, ha sido un... Sí, lo tenemos que hacer cortito porque Leo tiene que volver a sus quehaceres, yo también. Así que bueno, agradecerles que estén ahí. Recuerden meterse en iTunes, hacer alguna valoración. Nos viene muy bien. Y bueno, recuerden obviamente la Liga.fm, también en la opción Patreon ahí por $2 al mes, que no es nada. Tenés un montón de beneficios y de paso nos das una buena mano. Y que José cierre el episodio hoy. Mira, hoy va a ser el cierre mi hija. Realmente un orgullo. Si querés dar tu vía de comunicación, José, también lo podés hacer. ¿Cuál es tu Twitter?
Josefina Galeazzi.
No, ese no es tu Twitter. No, sí, sabes su Twitter. Galeazzi 1, ¿no era?
Josefina Galeazzi 1, sí.
Josefina Galeazzi 1. Voy a dejar que hable ella, porque yo me meto siempre. Sí, no te
metas. Eso.
Bueno, ¿qué tenés más?
Instagram, salgo como Josefina Galeazzi. Snapchat, como Josefina Galeazzi. Facebook, también Josefina
Galeazzi. ¿Tiene más redes sociales que eso?
Sí. Y bueno.
Eso. Y todo eso. Bueno, un saludo para toda la gente que escucha La Manzana Rodeada.
Bueno, les mando un saludo y nada.
¿Te gustó? ¿Qué? Sí, ¿estuviste mirando para otro lado? Por ahí te pusiste a escribir.
Sí, por lo menos aprendí algunas cosas.
¿Aprendiste algo? Bueno, esperemos tenerte nuevamente en algún otro episodio.
Bueno.
Chao.
Chao, nos vemos.